Hola amigos de Paj Radio, aquí. Bueno, hemos superado ya aquellos momentos en los cuales el programa solamente lo hacía si empezábamos en la mañana. Son las 3 de la tarde y es el momento y bueno, la hora del Señor. Quería empezar con una música sensacional. Bueno, Martín Delgado, el hermano de Álvaro, me manda una música así como ya la que compartí con ustedes, la de Mozart. Escuchen esto. Ah, pero todavía parece que se demora un poco en cargar. Es el problema, pero me ha mandado una música que se llama The Pianist, ¿no? Que es una música hermosa, es una música de un corte judío que me hace recordar mucho la época de Semana Santa y sobre todo especialmente el Jueves Santo. Ahí va. Hoy qué pena que no cargue, que no haya cargado lo suficiente. No sé cómo hacer, pero bueno. El programa de hoy, increíble, quiero empezarlo con... Uy, no, mejor la corto, la dejo correr y después la hago correr toda junta, porque si no vamos a estar en un problema. La voy a dejar correr y después cuando haya corrido toda la vuelvo a poner. El programa de hoy me decidí hacerlo por una razón muy linda. Hablamos en el último programa en el que llamaba la locura, este podría ser la cordura, no sé, cualquier nombre vale. Lo importante es esto, ¿cómo hacer para que realmente podamos percibir y sentir la presencia de Dios en cada uno de nuestros actos, aún en el más pequeño? ¿No? Resulta que hace un tiempo, mañana empezamos témporas y el proyector que tenemos se ha malogrado y el repuesto se ha logrado conseguir porque la marca se ha descontinuado y costó trabajo conseguir este repuesto que era una tarjeta muy especial que es la que hace funcionar todo el proyector. Se consiguió pero no va a llegar a tiempo para mañana, entonces... Imagínense, pues en Pax no podemos entender una misa sin un proyector, ¿no? Porque en todas las misas siempre ha habido la imagen. Resulta que había que conseguir, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? Había que conseguir un proyector. Conseguir un proyector no es fácil, ¿no? Y sobre todo de un día para otro. Anoche me llamó Alvarito y me dijo, César, me dijo, ¿cómo podemos hacer con lo del proyector que esto? Y ahí me acordé de que hace unos meses... 4, 5, 6, no sé cuántos, tuvimos que alquilar para una misa diurna en Lurín una pantalla grande de esas con esas LED, ¿no? Para poder para que la misa se pueda celebrar. Y ese día llega una persona con cierta discapacidad en el andar, pero sin embargo con una lucidez tremenda y llegó y le conseguí un sitio, traje una silla desde fuera y lo senté ahí adelante, ¿no? Y resulta de que después me pasa la voz y me dice, este proyector, me dijo, ¿a dónde lo han alquilado? Porque he visto por ahí a uno de mis ex operarios que está haciendo la instalación. Lo vi por ahí afuera. Entonces le dije, bueno, lo hemos alquilado no sé dónde, de una persona que nos había recomendado y estas cosas así, costó caro. Entonces él dijo, yo tengo estos equipos, yo también los alquilo, me dijo. Así que cuando quieran, me avisan nomás y yo con todo gusto. Esta persona tenía mucha dificultad al caminar, ¿no? Y entonces a veces cuando uno se encuentra con una persona así... una minusvalía del cuerpo a veces la traslada, ¿no? a toda la persona en sí. Y qué bueno comprobar que las cosas no son así. Bueno, ahí conocí a Giancarlo. Me dijo que él era Giancarlo, entonces y por esas cosas que nunca lo hago, ¿no? Pero me dijo, toma mi teléfono, me dijo, entonces me quiso dar su teléfono, entonces me lo di y lo copié en mi teléfono. Entonces ahora que me llama Álvaro, que pues él creía que estábamos a día lunes, porque estos descansos, estos días corridos sin trabajar, ¿no? Y sin actividades hacen pensar de que hoy día es lunes, cuando en realidad estamos a miércoles. Y pensaba Álvaro que todavía quedaba tiempo, ¿no? Y por si acaso hay que ver a tiempo el asunto este del proyector, porque el día jueves, ¿no? Por témporas del jueves. Entonces digo, sí, eso es mañana, le digo, ¿no? Uy, ¿verdad? Me dijo, se me había perdido esto de que hoy día estábamos miércoles, yo creí que era lunes. Y la cuestión es que en ese momento llamo a Giancarlo, busco primero el teléfono, no me acordaba del nombre, la verdad. Entonces empecé a buscar en mi guía, en mi agenda, a ver, encontrarme con un nombre que me parezca parecido, ¿no? Al nombre que me había, y me encontré con Giancarlo. Entonces lo llamo, me contestó y le dije que ni nada, me dijo con todo gusto, ¿cuánto nos costaría? Ven a ver, no, ustedes verán, me dijo. La cuestión es que fui a verlo. Quedé en ir a verlo y fuimos con Álvaro temprano, nos acogió muy bien, con mucho cariño. Es más, ya tenía el proyector que nos iba a dar y ya probándolo, ¿no? Y cuando llegamos, bueno, nos dio el proyector sin más ni más, ¿no? Y nos dijo que con todo gusto, que las cosas para Dios y que esto y que el otro, y que él estaba en una actitud de querer de trabajar por servir a los demás y por servir a todo este tipo de inquietudes que buscan que el ser humano sea mejor persona, ¿no? A que seamos más humanos, más hermanos. Y entonces fue muy lindo. Por supuesto que a la hora de la verdad le dije, no, y bueno, ¿y cuánto es? Me dijo, no, qué ocurrencia. Me dijo, llévalo, úsalo, porque hasta cuándo lo necesito, hasta el lunes. Le dije, llévalo, me dijo, llévalo y después me lo traes. Porque antes habían llamado por teléfono y yo no sabía. Después me enteré que habían llamado por teléfono para alquilar y costaba pues $60 hora, ¿no? Y si es por día, tenía otra tarifa que eran como 400 soles por día y en 4 días, en fin. Pero no se trata de eso. Se trata de que cómo es de importante la acogida, ¿no? El hecho de haber llegado en una oportunidad y uno haber acogido a una persona y haber entablado un tipo de aunque sea un cambio de palabras que hizo que se diera este hecho, que intercambiáramos. Pero entonces ya nos dio el proyector, vinimos, lo probamos, pero no tenía la calidad de resolución que nosotros queríamos, que nosotros necesitamos. Se veía, claro, muy bien, ¿no? Pero de todas maneras, el Padre siempre nos ha enseñado que para Dios tiene que ser lo mejor. Entonces no me puedo conformar con algo que se ve bien. Tengo que buscar algo que se vea muy bien, ¿no? Que sea lo mejor que pueda lograr, lo mejor que pueda conseguir. Y además porque estamos acostumbrados a un proyector nuestro que tiene 12.000 lumens de potencia, ¿no? Y 4 lámparas, mientras que este tiene pues la mitad de lumens, ¿no? Y creo que tiene solamente 1 lámpara o 2. De todas maneras, compensa esto el hecho de ser high definition. La cuestión es que le pedí si es que me podría... Y entonces me dijo, ven, acá tengo otro. Y cuando fuimos a verlo, quise bajar con algo más en las manos y abrí mi maletera y ahí tengo unas imágenes de la Virgen de Guadalupe, una Biblia, ¿no? De las que regaló Carlitos Lisier en varias oportunidades en su concurso de Biblia y que él me regaló unas cuantas y que las tengo ahí por si acaso. Y bajé mi libro también, ¿no? Porque es una forma, en mi libro hay mucho testimonio de mi vida y darle a él algo, ¿no? Pero ahí encontré, cuando abro la maletera, encuentro un turrón, ¿no? De Doña Pepa, que normalmente le compro yo a Tito Solar y un amigo por ayudarlo, ¿no? Y después voy repartiéndolo a todo el mundo para que sepa, los convido, para que prueben lo rico que es. Y además me gusta, porque a veces voy donde el dentista que no me cobre y le llevo un turroncito, algo, un pequeño detalle o algo. Siempre sirve, ¿no? Son pequeñas cositas que pueden ser que no pueden tener de repente mucho valor, pero que en un momento dado pueden significar mucho, ¿no? Un poco poner un sabor dulce en los labios de la persona. Y de repente sucede que dije, voy a bajarle el turrón. Lo pensé, dije, no, pero qué un turrón, ¿qué le voy a comer un turrón? Si ya le llevo las imágenes de la Virgen, le llevo una Biblia y mi libro. Pero bajo el turrón, y cuando entro y ve él el turrón, vio las imágenes, leí las imágenes, muchas gracias. Y entonces, y de repente le digo, uy, te traje un turroncito. ¿Qué? Me dijo. Sí, le dije, te traje un turroncito de un amigo que los prepara, que es muy rico, le dije. Y entonces, pues, ¿no? De repente, ¿te gusta? Me dijo, no, me dijo, me sorprendo porque hace 20 minutos que le dije a mi secretaria, ¿no? Que quería que me consiga un turrón de Doña Pepa. ¿no? Y ahora entras tú con el turrón. Entonces me sorprende. En ese momento se volcó y se dio cuenta de que este era un detalle de Dios, que era un signo, era una pequeña señal de la presencia de Dios. ¿Cómo es Dios? Pero además, miren, ¿no? Ese turrón lo compré el domingo, ¿no? En Lurín, y después lo tuve en la maletera de mi carro, ¿no? Y en este momento me olvidé de bajarlo, ¿no? Claro está. Y entonces en este momento abro la maletera para sacar una cosa, lo veo y lo traigo. Pero es que eso ya tenía un destino. Eso tenía un destino y el destino era Giancarlo. ¿Cómo es el Señor, ¿no? En este tipo de... El ingeniero que estaba conmigo, ¿no? El ingeniero Madrid que estaba conmigo, que habíamos ido para ver que el proyector que me estuviera dando tuviera todos los equipos, todo para la instalación, ¿no? Se quedó sorprendido, ¿no? Del hecho de que cómo es que él tenga el deseo de un turrón, le pida a su secretaria que le consiga un turrón y que llegue yo con el turrón. Es decir, ¿cómo es Dios que sabe responder a una persona, ¿no? que hace algo por él? Una persona que generosamente, por supuesto, sacó el mejor proyector, nos dio el mejor proyector y todo esto, pues, ¿no? Y por supuesto que no nos cobra absolutamente nada. Y es más, me dijo, ¿no? Todas las veces que quieran, las veces que necesiten, búscame nomás, no te hagas problema, me dijo. Y va a ser un gusto para mí el poder colaborar con esto. Y ahí me empieza a contar. Y entonces yo le entrego mi libro, entonces él dice, ah, mira. Entonces le doy un poco de testimonio con respecto a lo que es mi vida y él me dice, mira, César, me dice, no, yo tengo esta discapacidad. Moverme me cuesta muchísimo trabajo, mantenerme parado y todo esto, pero sin embargo acá, como me ves, me dice, yo he sido taxista y así con mi discapacidad y todo hacía taxi. Y también he sido cobrador de combi en un momento, ¿no? Y entonces he trabajado mucho, me dice, y he ido logrando comprar los equipos y esto y otro. Pero todo esto lo voy haciendo pensando en que en algún día voy a poder hacer bien con estos equipos. Bien a través de los equipos mismos o bien a través de lo que esto me pueda producir, porque lo mío no está, me dijo, ¿no? Yo no le pido a Dios que me dé pues un par de piernas supersónicas ni nada de eso. No, yo estoy muy feliz, acepto mi vida tal como vino y doy gracias y bendigo a Dios, porque a pesar de mi discapacidad física, ¿no? Me ha dado una gran claridad mental. Y es más, estoy escribiendo un libro y estoy desarrollando una serie de situaciones. Me dijo que yo desde la filosofía, ¿cómo quisiera poder hacerlo? Me dice, como lo haces tú desde la fe, ¿no? Desde tu encuentro con Dios. Pero creo que Dios tiene formas de manifestarse, dice. Y en mi caso se manifiesta a través de la filosofía. Y por supuesto, pues por supuesto, estuvimos viendo el domingo en las lecturas cómo es que el Señor nos habla, pues, de que Él tiene formas de expresarse y cómo es que para Él, y estuve con un obispo también, con el obispo Guayol, que dijo algo maravilloso, que para él, por ejemplo, cuando se trataba de oración y de su vínculo con el Señor y de su vínculo con las personas, no existía ninguna diferencia entre un rico y un pobre. No trataba al pobre de una manera distinta por el hecho de ser pobre porque le dé lástima, porque la lástima lastima, ni trataba al rico, ¿no?, con una actitud distinta, ¿no?, como para hacerla reflexionar o reaccionar de repente para que se dé cuenta que su riqueza no tiene sentido si no la comparte con otros, ¿no? Yo tengo un amigo al que quiero muchísimo, 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 Carlitos. Carlitos es un amigo mío que por su misma formación, por su propia vida y todo esto, era un hombre que es de los que busca la mayor economía, el mayor rendimiento del dinero en todo su trabajo. Él es constructor y todo esto. Es un hombre que pelea, pero sin embargo, ¿no?, es un hombre que pelea hasta el último centavo, que busca las mayores economías, pero que sin embargo cuando se trata de las cosas de Dios, se desborda generosamente, se desborda de una manera que no he visto, así que no me ha resultado fácil ver, porque es una persona que de repente siente en el corazón, ¿no?, que hay alguna necesidad y ¡bum!, acude de inmediato, ¿no?, tras esa necesidad, sin pensarlo. Es decir, es un hombre que se deja inspirar por Dios. Es hermoso, y va viendo uno cómo es que, ¿no?, cómo es que Dios ha ido tocando el viernes que hubo un concurso de Biblia, que él, desde el anonimato, ha sido el que lo ha organizado, el que ha puesto los premios, el que ha hecho todo, la organización y todo lo demás, ¿no?, trayendo a los niños, inclusive desde provincias, haciéndose cargo de los pasajes y todo, ¿no?, por el hecho, para que estos chicos puedan estar y participar de este concurso. Un hombre que no ha tenido... Pero el domingo, como yo decía, ¿no? El viernes que yo estuve con él toda la mañana viendo cómo... Hoy me acaban de decir una cosa. Martín Delgado me acaba de decir de que acá hay una la misma canción que hemos escuchado estos días del coro de peregrinos de Wagner, ¿no? Pero con el subtítulo en español, esto ya es una bendición. Ahora yo la voy a colgar y la voy a compartir en mi página web para que cualquier persona que quiera pues la pueda escuchar, porque la letra es sensacional. Bueno, volviendo al punto, ¿no? Entonces, yo vivo de la providencia, ustedes lo saben, ¿no? El sábado llega mi hija a mi casa y de repente encuentra, ¿no? Un montón de ropa que había encima de los muebles, pantalones, camisas muy finas, pantalones muy finos, casaca, papá, casaca, ¿sí que te has comprado casaca? No, le digo, no, me las ha regalado Carlitos. Esas cosas que de repente él, pum, se aparece, pum, me trae todo eso, ¿no? Y sin que uno lo pida, ¿no? Y entonces me dice, qué bien se vive en la providencia, me dice mi hija. ¿Por qué? Porque vio, pues, ¿no?, de que son cosas que yo no me las podría comprar. Yo si tengo que comprarme un polo, me lo compro en Gamarra, me lo compro en polvos azules, y estos eran de marca y finos y auténticos, ¿no? Entonces, y mi hija me dice, papá, qué bien se vive de la providencia y todo cuanto hay. Y entonces es hermoso todo esto porque uno sin darse cuenta, ¿no?, uno sin querer, ¿no?, como uno va evangelizando con los actos y tal vez hasta sin hacer cosas. ¿Por qué? Porque como en este caso, por ejemplo, ¿no?, la fe de mi hija, ¿no?, y muy linda, muy hermosa, y qué cosa, pues ella misma me decía, ahora está como un enamorado, ¿no?, que tiene, que me cuenta ella, pues, que está en esas cosas todavía de las energías y que tiene una cintita roja, ¿no?, atada en la mano, que lo protege de las malas, de las envidias y las cosas, y de los males de ojo. Me acuerdo cuando estaba niño, a todos los bebés, desde que yo tengo uso de razón, les ponían una cintita roja en la mano, ¿para qué? Para que no los ojeen, ¿no?, para que las malas vibraciones o las envidias no los afecten. Entonces mi hija me decía por eso. Entonces, pero qué lindo el ver que mi hija sabe que todo tiene su tiempo, que todo tiene su momento, que la verdad no se impone, se propone. Jesús no es algo que se puede imponer, simplemente se propone, ¿no? Y solamente se puede compartir a través del ejemplo, ¿no? Veía yo a un amigo mío que tiene un problema que hasta ahora no ha resuelto, y es el problema del alcohol. Y entonces que él hace un esfuerzo, lleva a su hijo para que lo vea colitar y todo esto, ¿no? Y el padre dijo algo que no sé si se lo dijo a él, pero el caso era clarísimo, ¿no? Porque mi amigo toma un trago y bueno, y se pierde 2 días y todo esto, y pierde todo, pierde totalmente el rumbo, ¿no? Es una cosa que todavía no ha podido resolver. Y entonces el hecho de que de nada sirve a veces de que no nos andemos mostrando de una manera en actitudes piadosas o religiosas, si después nuestro hijo nos va a ver pues en borrachos, ¿no? Y todos sus hijos han pasado por esa situación, ¿no? Y es algo que el otro día uno de sus hijos precisamente le dijo, papá, le dijo, no, yo no quiero que me regales carro, nada, yo lo que quiero que me regales es el que no vuelvas a tomar más, ¿no? Y que te des cuenta. Pero bueno, son cositas que van pasando. Bueno, la cuestión es esta. Estos pequeños detalles, encontrar a Dios... Le cuento después el detalle a Álvaro, le cuento, mira lo que pasa, increíble, me dice, y es que son cosas así que si nosotros andáramos más atentos, con los ojos despiertos, viéndonos en los pequeños detalles, en las cosas que suceden ante nuestros propios ojos, nos daríamos cuenta cómo es que Dios no deja de estar al lado de nosotros, cómo es que su presencia es total, y cómo es que Dios tiene esos caminos. Me acuerdo, una amiga, ¿no?, Ana Cecilia, que de repente, después de 3 semanas, me dice, César, me dice, ando paseando una limosna que tengo para entregar, ¿no? Y bueno, no he tenido tiempo, pero por favor, entrégala tú. Entonces dije, bueno, la quise entregar ese día y no pudo ser. Entonces al día siguiente temprano fui y entregué al destinatario la limosna. Y en ese momento pide que por favor llame a una persona que acababa de salir y le dice, aquí tiene, le dice, y le entrega el sobre. ¿no? ¿De qué se trataba? Era exactamente que habían entrado a pedirle porque se necesitaba un dinero para unos medicamentos, para una situación de emergencia que no podía pasar, era día domingo en la mañana, ¿no? Y se necesitaba eso y no había un centavo. Y en eso llego yo y entrego el dinero, y el dinero era para cubrir. Si hubiera llegado 2 días antes, de repente ese dinero lo hubieran usado, o 3 semanas antes, cuando la tenía mi amiga en el bolsillo, de repente hubiera llegado un momento en que no era necesario, o que había, ¿no?, o que iba a ser destinado a cualquier otro momento, a cualquier otra situación. Pero ¿cómo quiso Dios? Y no me vengan con que esta es casualidad ni coincidencia. ¿Cómo quiso Dios realmente que este dinero pase por esas situaciones de que se olvida de entregarla, que me la dé, que no la pude entregar el sábado, que la entrego el domingo por la mañana y que la entrego justo en el momento en que es necesario? No, Dios actúa así en el momento exacto, en el momento preciso, igual que como Álvaro me llama en la noche creyendo que todavía estábamos lunes, ¿no?, para decirme ya mañana lo vemos en la mañana, ¿no?, y de repente vamos e inmediatamente pim pum pam sucede todo. ¿Cómo es que aquel momento en el cual 4, 5, 6, 7, 8 meses atrás, cuando llegó Giancarlo a... Se ha salido el... ¿Aló? Ya, ahora, cuando llegó Giancarlo a Lurín, ¿no?, con su problema y todo, llegó en esas circunstancias y todo, cuando teníamos justo un proyector alquilado que era de los que él tenía, porque esa sola vez ha habido un proyector alquilado ahí. Y llegó justo ese día en que el proyector tenía, y ahí se me ofrece, me dice, cuando necesiten cualquier cosa de estas, avísenme, que yo con todo gusto se lo facilito, ¿no? Entonces, porque ese es su negocio, él tiene equipos, esto los, ¿no?, los alquila para los conciertos y todo esto, pero bueno. La cuestión es que, imagínense, ¿cómo es que Dios, que va actuando 6, 7, 8 meses atrás, crea una relación de amistad, hay un intercambio de teléfonos que no me pasa nunca, y que de repente, pim, pum, pam, en este momento llamo y de inmediato me respondió, y de inmediato dijo que sí, de inmediato dijo que lo tenía? No, es el Señor que va actuando de esta manera, así como mi amiga Ana Cecilia, ¿no?, la limosna que dio, que llegó en el momento preciso y exacto en que era necesario para este fin, porque ese dinero ya estaba dispuesto. ¿Cómo es que a veces de repente nosotros necesitamos algo y siempre nos resulta difícil entender aquello de que Dios sabe todo lo que tú necesitas y Él te lo dará en tu momento? A veces pensamos de que Dios es un olvidadizo, de que Dios no... Pero miren todo este detalle, pero además vamos a otro detalle adicional, que se lo contaba yo a Giancarlo esta mañana con respecto a cómo es que actuaba Dios. 30 años antes de que yo llegue a esta comunidad, más de 30 años antes de que yo llegue a esta comunidad, 32 específicamente, claramente, 32 años antes, el Señor me había puesto en un colegio que era un absurdo. Yo vivía, para los que conocen Lima, el colegio estaba en el Sanjón, ahí frente al edificio Petroperú, el colegio Alfonso Ugarte. Y yo vivía en la última cuadra de la Brasil, en una paralela, entre la avenida Brasil y el manicomio, ¿no? Y entonces, y yo estaba en un colegio ahí cerquita, pero no entendí nunca el por qué. En el último año me pusieron en este colegio tan distante. Yo tenía que tomar 8 vehículos en el día para poder trasladarme, porque las clases eran mañana y tarde, 2 vehículos para ir en la mañana, 2 para volver para el almuerzo, 2 para regresar en la tarde y 2 para volver en la noche, ¿no? Entonces eran 8. Entonces lo que yo gastaba en pasajes era muchísimo más, ¿no?, que lo que me costaba el colegio pobrecito ese que estaba en la esquina de mi casa. Y total, no estaba yendo a un colegio mejor, estaba yendo a un colegio, ¿no?, que no era mejor que aquel en el que estaba. Pero sin embargo, miren cómo es, algo que no tenía explicación, que había sucedido más de 30 años atrás. Ese día, 30 años después, En el día más oscuro de mi vida, en que busqué que salir a pagarlo porque no había lugar para más, porque había degenerado en el sentido estricto de la palabra, yo salgo de mi casa drogado y borracho. Y salgo cruzando las pistas sin percatarme nada, atreviéndome a cruzar. ¿Por qué? Porque yo quería que suceda algo, que suceda el que de repente algo me pasa por encima y acabó con mi vida. No me atrevía yo a quitarme la vida, pero quería que sucediera, que de alguna forma u otra, sin que yo me entere o sin que yo lo provoque, ya, morirme y no estar más en esta vida. Salí con toda esa intención y fui caminando y caminando, cruzaba, por ejemplo, la avenida ¿cómo se llama esta? Aramburú, que tiene 6 carriles, y la crucé sin mirar ni a un lado ni a otro. No, estaba drogado y borracho, recuerden, ¿no? Y entonces trataba de llegar, ¿no? Estaba tratando de llegar, no sé a dónde, cruzaba, simplemente iba ahí, y de repente llego a la puerta del Colegio Alfonso Ugarte. No había vuelto al Colegio Alfonso Ugarte desde que salí en el año 1961. O sea, que estábamos en el año 1990, inicios del 90. O sea, entonces imagínense, ya habían pasado 30 años. Y entonces, y me llamó la atención porque era época de vacaciones. Además de ser época de vacaciones, el colegio era un colegio del Estado, ¿no? Que no atendía, por supuesto, en época de vacaciones. ¿Qué colegio atiende? Ninguno. Y además las puertas estaban abiertas, no había guardianes, nada. Entonces aproveché y me metí. Me metí porque yo iba a cruzar el puente, me iba a trepar al puente, ya estaba para subir al puente, y de repente fue que reparé en que la puerta del Colegio Alfonso Ugarte estaba abierta. De no haber estado abierta, ¿no? Y ahí me y de no haber estado abierta, mejor dicho, de no haber estudiado ahí 30 años atrás, ni siquiera hubiera mirado a la puerta, porque eso en el colegio no hubiera tenido ningún sentido para mí, ni siquiera el mirarlo. Pero me llamó la atención el que estuviera abierta la puerta. Yo iba a cruzar por ese puente porque al frente había un edificio de la Telefónica, que yo ya le había echado el ojo desde ahí, y veía de que había habían ventanas a lo alto del edificio. Era un edificio como unos 10 o 12 pisos, y veía que habían ventanas que daban hacia afuera, y había personas que estaban mirando por las ventanas, inclusive. Entonces dije, ya me trepo ese edificio y plim, pam, me hago la de Superman y ya está, pues, y ahí se acabó, pum. Duraré, pues, el asunto del miedo, durará, pues, lo que es el trayecto, que no creo que sea mucho, y ya está. Pero sin embargo no alcancé a subir. ¿Por qué? Porque vi la puerta del colegio y me metí. Una vez que me metí, empecé a recorrer ahí, ¿no? Me metí al aula en la que había estudiado, me senté en la carpeta en la que había estado ahí más de 30 años, y buscando un poco, pues, las marcas que uno hace, ¿no? Con los punzones. Me acuerdo que era con el compás, con la punta del compás. Uno normalmente hacía corazoncitos y las flechas típicas, ¿no? Y el nombre de uno y de la enamorada del tiempo. Y entonces, y no encontraba nada de eso. Después me subí al segundo piso, desde donde yo, desde ahí se dirigía un programa de la radio, ¿no? Curioso, ahora estoy en radio también, la radio de los Ugartinos, y yo era uno de los locutores ahí. Y entonces, y empecé a pasearme por todo el colegio, y de repente llego a un auditorio que no existía en la época en que yo estaba. Y entro. Y me llamó la atención porque vi a toda la gente llena de luz, pero era una luz que salía de ellas, una felicidad, una sonrisa, que era una sonrisa distinta, no era un estar alegre, era una sonrisa distinta, una sonrisa realmente de felicidad. Yo pensaba que era fruto de la droga que me había metido, ¿no? Y entonces era el día de la Epifanía, imagínense. En la Epifanía, ¿no? Era la fiesta de la Epifanía, en la noche más oscura en la historia de la humanidad, que tuvo que llegarse a esa noche más oscura, que es precisamente cuando resplandece nuestra estrella, cuando somos capaces de encontrar nuestra estrella en el cielo y cuando somos capaces de dejarnos conducir por ella a partir de ese momento. Bueno, la cuestión es que en ese día, en el día más oscuro de mi vida, cuando salí a buscar que apagarla del todo, porque ya no había chance para más, no encontraba que pudiera haber salida para esto, y me encuentro con que encontré la luz. Yo no sé cómo, de repente veo que entra San José con la Virgen, el Niño, los Reyes Magos, y dije, caricho, dije, me maté. Como yo había salido a matar, pero es porque me sentí en el cielo, me decía, pero ¿qué hago en el cielo? Si yo pasé 3 años, ¿no? Por un colegio religioso, y en esos 3 años fueron los años en que más me alejé de Dios, porque sin ser yo malo, simplemente por el hecho de ser pobre y tener un uniforme rotito y todo esto, porque mis padres no tenían para más. Yo era hijo de una negrita verdulera y de un guachimán del mercado mayorista, gente que no tenía ni siquiera segundo de primaria de instrucción, ni primero siquiera de instrucción. Y vivíamos en un ambiente muy, pero muy pobre, imagínense ustedes, ¿no? Y sin embargo, ese día en que busqué, que encontré la luz. Yo me sentía feliz, no sabía lo que estaba pasando, y llegó un momento en el que, no sé, me cantaba canciones que no había escuchado nunca, jamás en mi vida, ¿no? Y las cantaba y se me desbordaba el corazón, pero yo estaba drogado y borracho, cuidado, no pierdan de vista esto. Entonces llegó un momento en que dije, no, yo me voy, esta vaina está medio raro. ¿Por qué? Porque de repente hubo un fulano, ¿no? Víctor Parra, hasta ahora me acuerdo, ¿no? Que un momento se me acercó, me dio un abrazo y un beso y me dijo, Jesús te ama. Uy, dije, ¿qué pasa acá? Gente rara, que dan besos entre hombres, ¿no? Y era un beso cariñoso en la mejilla, que ahora yo se los doy a todo el mundo, hombres, mujeres, niños, jóvenes, a todo el mundo en general. No distingo, ¿no? Cada vez que tengo una persona al frente, lo único que me provoca es darle un abrazo y un beso, ¿no? Y así la haya visto por primera vez o de mucho tiempo. Bueno, la cuestión es que dije, no, me voy. Y cuando me iba regresando a mi casa caminando, yo me iba feliz y me iba cantando las canciones que había escuchado por primera vez. Cuando llego a mi casa, entonces, me sirvo un trago. Dije, no, ya me dio flojera, ya no voy a ir caminando hasta allá de regreso. Dije, entonces, pero decía yo, en el regreso decía, pero ¿por qué estoy volviendo a mi casa? Nunca hacía tiempo que no estaba tan bien y decía, pues no, pero yo pensaba de que era producto de la droga, entonces decía, voy porque no quiero perder la nota, o sea, que iba a meterme más droga para no para seguir viviendo aquello que yo creía que era producto de la droga, ¿no? Entonces cuando llego a mi casa me sirvo un poco de cocaína en la mano, trato de llevarla a la nariz y no había forma de levantar la mano, trato de acercar la nariz a la mano y no había forma tampoco. Había como si fuera algo en medio que se oponía. Quería levantar un vaso con whisky, no había forma de moverlo de la mesa, pero cualquier otra cosa que pesara muchísimo más que ambas cosas, no tenía ningún problema en levantarlas. Y estas cosas que, ¿saben qué cosa puede ser eso? Me van a decir que son las energías, que son esto, eso es Dios, simplemente un Dios, el ángel de la guarda que está al lado nuestro, y que el ángel de la guarda que tiene el poder de materializarse, que tiene el poder inclusive de controlar todo lo que es físico y desmaterializarlo y materializarlo, no todo el poder de Dios, todo aquello que sucede ante nuestros ojos y no los vemos porque estamos llenos de realismo, de sentido común, de practicismo, ¿no? De sentido lógico, de sentido razonable. Entonces todo eso que llamamos, todo aquello que creemos que tenemos como una gran virtud, el hecho de ser racional, razonable, de tener un sentido lógico, no son más que estorbos que molestan y no nos damos cuenta de cómo está Dios pendiente hasta del más mínimo detalle. Cuando dice la palabra de que ni un pelo se te caerá de tu cabeza, ¿no? Si es que ni un pelo se caerá desde tu cabeza sin que yo haya tomado cuenta de ello. Uno dice, ¿qué cosa? Estos son palabras, frases bonitas, como para tratar de graficar una escena. No, es real, es real, es real. ¿Cómo es que Dios, 30 años después, ¿no? 30 años después de haber salido, Él me puso en ese colegio, ¿no? Porque Él sabía que 30 años después yo iba a estar ahí, iba a cruzar ese puente y me iba a querer matar, y Él estaba esperándome ahí. Porque Él sabía que yo no lo iba a ir a buscar a la iglesia, que yo no lo iba a buscar en ninguna comunidad y todo esto, porque yo decía, ¿qué? ¿A la iglesia para qué voy a entrar? Me meten a la paila y me cocinan nomás. Si yo ya estaba condenado para eso. Y no por malo, no por malo, sino por pobre. Y esto lo digo así y lo repito, ¿no? Y es que a veces se da cada injusticia al interior de los lugares en los cuales, bueno, ahora vemos los casos de pedrastas y todo aquello, ¿no? Pero no nos quedemos en eso porque tampoco, sería feliz estaría el demonio si nos quedamos en el tema. Y no, eso se da en todos. ¿Por qué? Porque el que está mal es el hombre, el ser humano es el que está mal. El ser humano es lo que está dentro del corazón, no es lo que entra de afuera, lo que corrompe al hombre, sino lo que sale de su corazón. Y el diablo se ha preocupado de sembrar pues todo tipo de miedos, situaciones, angustias, supersticiones en nosotros y hacer que pongamos nuestras confianzas en cositas, que en el amuleto, que en el cuarzo, que en la medallita, que en la pirámide, que en esto, que el otro. No puedes, por ahí no va la cosa. ¿Cómo puede ser posible? ¿Qué poder puede tener un pedacito de cinta rojo? ¿Qué poder puede tener, no, un pedazo de cuarzo? ¡Ey! Si es Dios, Dios vivo y resucitado, se los digo yo, porque para mí yo soy testigo de la resurrección de Cristo. A mí yo no tengo que hacer ningún esfuerzo de fe, ni mis hijos tampoco tienen que hacer ningún esfuerzo de fe para darse cuenta. Ellos conocen lo que era antes la vida de su padre y conocen lo que es el padre que tienen ahora. ¿Y quién lo transformó? Fue solamente Dios, porque nadie más puede transformar nuestra vida, nadie más. En la medida en que nosotros pongamos nuestras confianzas en cualquier otro tipo de cositas que cuarcitos,
que medallitas, que esto, que el otro, arruinamos. Ni, no, ni medallitas, ¿ah? Arruinamos nuestra situación. Arruinamos nuestra situación porque estamos poniendo, ¿no?, la confianza en cosas que no son. Cuando está Dios vivo y resucitado dentro de ti, dentro de mí, dentro de cada uno de nosotros. Cuando tú ofendes a otra persona, ofendes a Dios, porque es Dios quien, la vida que esa persona tiene, el hálito de vida que hay dentro de esa persona, es el Espíritu de Dios actuando en ella. Sino que a veces no la vemos porque estamos llenos de una serie de capas que hay sobre nosotros y no nos podemos dar cuenta de que realmente Dios está en medio de nosotros y que Dios está actuando y vivo. Entonces hay esto. Yo a Pedro, ¿no? A Pedro, curiosamente, Pedrito, ¿cómo? No sabes, me dio muchísima, tengo que contarles algo. La semana pasada Álvaro, que Álvaro es un, ¿no? Cuando le dicen, no digas esto, lo primero que hace es buscar que ponerlo al descubierto. Y me parece bien lo que yo te digo en el oculto, proclama lo de los cerrados. Y más aún cuando es una cuestión tan lógica, tan hermosa. A mí me estaba preocupando mucho el hecho de que mi hija no tuviera enamorado. Y entonces me preocupaba realmente, ¿no? Porque una chica no es para andar sola por ahí por la vida. Dios nos ha creado hombre y mujer y ha creado esta linda atracción que hay entre unos y otros y nos va preparando. ¿Por qué? Porque la vida realmente, la consumación del amor se da realmente cuando uno está lleno del amor de Dios. Lo único que quiere es compartir ese amor con otra persona. Lo que pasa es que a veces tomamos como amor aquello que cantan las canciones, los poemas o que vemos en las películas. Eso amor no tiene nada, eso tiene de egoísmo mucho. ¿Por qué? Es la utilización de la otra persona en procura de satisfacer una necesidad mía de cariño o de atención o de oído, de lo que fuera. No se trata de eso, no se trata de eso. Entonces Álvaro me llama y me dice, y mi hija, con un rubor tremendo, yo la veía a ella, yo ya sabía en el corazón qué cosa era lo que me iba a decir, pero la veía a ella, fue tan lindo, fue tan candoroso, me emocionó tanto, me sentía realmente calambritos en el corazón. ¿Por qué? Porque esa delicadeza de mi hija, ¿no?, a pesar de tener 25 años y poder ella decidir de su vida lo que ella quisiera y todo esto, y más cuando no hemos tenido una vida, ¿no?, una vida así, identificados desde el corazón y desde el amor y desde todo, pero no hemos vivido, ¿no?, como es debido el tiempo, juntos, tanto tiempo como para poder tener eso. Pero sin embargo, ver todo ese candor de parte de ella, ¿no?, al hecho de querer, bueno, papá, entonces Álvaro, ya dile a tu papá que sea. Entonces, bueno, papá, te lo voy a decir, me dijo, antes de que te enteres por otra persona, te lo quiero decir. Entonces me contó de que tenía enamorado. Entonces dije, qué bueno, dije yo. En una oportunidad mi hija me contaba, me decía, papá, yo, ¿sabes qué cosa? Me resulta, veo a todos los chicos y los veo tan vacíos, tan tontos, no puedes mantener una conversación con ellos, nada. Y entonces yo me acostumbraba a otra cosa, te he visto a ti, a Álvaro, tú no tienes ninguna educación ni instrucción, pero sin embargo tienes un nivel que te manejas con cualquier persona, hablas de igual a igual, ¿no? Y no desentonas, ¿sabes? Yo no terminé casi la secundaria, la terminé porque compré las notas, ¿no? Yo no estudiaba y no aprendía nada, ¿por qué? Porque tenía carencias afectivas desde mi nacimiento y eso no me permitía, ¿no?, asimilar. Pero sin embargo, no sé cómo yo mismo, ¿no? Y les llama la atención a mis amigos cómo es que, me lo decían el otro día, oye, ¿cómo es que tú estás con un presidente de la República que he estado, ¿no?, y has estado con presidentes de los congresos y todo, con gente millonaria y todo cuanto hay, y eres igual a como está frente a un hombre muy pobre en Lurín que no tiene zapatos que ponerse inclusive, ¿no? Y entonces, y además, ¿por qué? Porque yo no tengo, no sé, eso es gracia de Dios, bendigo a Dios por mi vida. Tuve una mamá negra y un papá serrano. Entonces, ¿dónde caben en mí? Pues, ¿dónde caben en mí, pues, cualquier tipo de diferencia racial? Si he sabido depositar, pues, mis primeros afectos en una negra y en un serrano, ¿no? Y entonces, en un cholo. Entonces, para mí no existe ninguna diferencia. No existe para mí ninguna diferencia con una persona pobre porque he sido pobre entre los pobres. Tan pobre que ni siquiera tenía apellido a los 16 años. Recién me inscribieron en un registro civil porque no estaba ni siquiera inscrito. No tenía ni nombres ni apellidos siquiera. Andaba con unos nombres postizos que eran los de mis padres, lo de mi negrita y lo de su marido, que yo usaba como si fuera un saco puesto sobre el hombro simplemente porque no me pertenecían, ¿no? Y entonces ahí recién, y tengo más que apellido paterno porque mi madre no me reconoció, hijo único de mi madre, pero sin embargo, y nunca se casó, pero sin embargo nunca me reconoció. Después hubo un momento en el cual, pero bueno, no es el tema. La cuestión es que es hermoso, ¿no? Yo bendigo mi vida por esto que me da ahora. Por esto yo de niño, es decir, y se lo contaba la Jimmy ahora, ¿no? La semana pasada hice un programa sobre mi hijo John, un hijo al que todavía no conozco, que tiene mis apellidos, sí, que es hijo mío, pero que no conozco, no se ha dado la oportunidad de conocernos personalmente. Y hice un programa, ¿por qué? Porque esas cosas, que quería hacer un programa acerca de él, y cuando lo pude hacer, justo el día en que, sin saberlo yo, era el día de su cumpleaños. Y entonces él me ha dado una respuesta muy linda, ¿no? A través de esto, en el cual él se ha caído en cuenta de algo, de que, y me pide perdón a través de la web. ¿De perdón de qué? No tiene de nada que pedir perdón, ¿no? Dios me permitió a mí el haber vivido una situación parecida, ¿no? Porque si mis padres me abandonaron y después yo abandono a mi hijo, entonces, ¿cómo yo poder criticar a mis padres si yo hice lo mismo? Es Dios que todo lo hace bien, que todo lo hace perfecto, que no hay ningún detalle, ni siquiera pequeñito, ¿no?, que quede en el aire. Es que nos cuesta tanto trabajo, es decir, creemos más en las energías, creemos más en las cosas, creemos más en la nueva era, creemos más en las vibraciones que en Dios, que todo en la sabiduría que creó al mundo, la sabiduría que nos creó a nosotros. Yo, por ejemplo, no me resisto, y mi hija me dice que soy un terco y todo esto, ¿por qué? Porque tenía 495 de azúcar, ¡ay, que te vas a morir, que esto, que el otro, que por aquí, que por ahí! No me importó nada. Entonces, ¿saben qué? Si mi vida está en manos de Dios, y Él lo sabe, el mismo Señor que hizo todo mi cuerpo y que todo lo hizo bien, Él puede corregirlo todo. No, ay, no, pero que Dios ha puesto a los médicos. ¿Quién dice que Dios puso a los médicos? Dios hizo al hombre, no hizo a los médicos. Los médicos se hicieron médicos después, algunos porque tenían, ¿no?, un deseo en el corazón de poder servir a los demás a través de la salud, pero otros, ¿por qué? ¿Por qué escogen la medicina? Escogen, ¿por qué? Porque es una carrera lucrativa que da plata y que da buena imagen y que es una... ¿Y qué cosa? Seamos claros, el que pone una clínica la pone ¿por qué? ¿Por un afán altruista de la gente o la pone porque es un buen negocio? Ya hemos visto ya, ¿no? Pedro, que es veterinario, bueno, espero que ahí no sea, pero hemos visto, ¿no?, de las experiencias en las cuales empresarios ponen veterinarias, pero no porque amen a los animales, sino porque es un buen negocio y después toman a cada persona como un cliente, ¿no?, y a cada animalito no como un paciente, sino como una oportunidad de ganar dinero. No me van a creer. Bueno. Este programa lo tengo que dejar porque me ha salido una urgencia que tengo que atender. Los voy a dejar Uy, no, pero esto está... acá está. Les voy a poner la música esta con la que empecé para que la disfruten.